Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, amigos, bienvenidos a Es Cine aquí en el radio. Como todos los fines de semana, os deseamos que tengáis felices cines, que es lo importante, que vayáis al cine a verlo en pantalla grande, y para eso vamos a entrar luego de lleno en los estrenos, en un programa cargado de cine, ya nominaciones, etcétera. Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
Saluda tú a nuestro amigo.
Pues ahí está Víctor, nuestro técnico. Ya se está convirtiendo también en los habituales.
Sí, cuando dices habitual, luego ya no aparece la semana siguiente. Es una cosa curiosa, pero ocurre. En técnico habitual ya no aparece. Nos lo vuelven a cambiar. Pero bueno, mientras que sea así, Víctor, bienvenido. Vamos con los concursos. Vamos a resolver luego, después de los estrenos.
A resolver ahora, si te parece.
Ah, ¿lo resolvemos ya?
Sí.
Pues venga.
Empezamos, bueno, si te parece, por el primer planteamiento, que es el que vamos a proponer esta semana, que vamos a sortear tres Blu-ray de Que suene la música, película británica, donde un grupo de mujeres, que son las mujeres de militares, están en una base militar, sus maridos están en la guerra y deciden formar un coro para sobrellevar mejor esa espera. La pregunta, vamos a sortear esos tres Blu-ray, por gentileza de Contracorriente, es: ¿en qué guerra están los maridos de estas mujeres?
Lo sabéis, es muy fácil escribir un mail a estinemasconcurso@erradio.fm y decís dónde están destinados los maridos de las protagonistas de Que suene la música. Y ya sabemos los ganadores de los tres Blu-rays de Explota, Explota, que salía esta misma semana a la venta.
Efectivamente, preguntábamos a qué cantante está dedicada la película. Evidentemente es a Rafaela Carrà. Y los ganadores: Susana Hidalgo de Valencia, Andrés Gómez de León y Luisa Gil de Madrid.
Bueno, pues enhorabuena a todos los que habéis escrito y participado. Y entramos ya de lleno en las taquillas. Seguimos con pandemia, seguimos con cines cerrados, ya no te digo en España, sino en Estados Unidos, con lo cual las taquillas siguen siendo paupérrimas y raras.
Muy, muy raras, efectivamente. En el puesto número 5, Monster Hunter, que en España se ha retrasado su estreno y en Estados Unidos lleva poco más de 9 millones de dólares. Noticias del Gran Mundo, película de época protagonizada por Tom Hanks, cuarta semana, caída del 19% y un acumulado de 8 millones y medio de dólares. En el puesto número 3, The Cruz, una nueva era, una película que está aguantando en su octava semana y además sube un 10% en la taquilla y lleva un acumulado de 39 millones de dólares. Wonder Woman 1984, en el puesto número 2, en su cuarta semana, caída del 13% y un acumulado de 35.800.000 dólares. Y en el puesto número 1 se estrena una película de acción llamada El Objetivo y que ha recaudado 3.100.000 dólares.
Eso, la taquilla norteamericana. La taquilla española, en el puesto número 5, sigue una peli que va a dar mucho que hablar en los Oscars.
Efectivamente, hablamos de Padre, protagonizada por Anthony Hopkins, y que en su cuarta semana y una subida del 5% en taquilla lleva un acumulado de casi 600.000 euros. Salvaje, película protagonizada por Russell Crowe, segunda semana, caída del 21% y un acumulado de 250.000 euros. Hasta el Cielo, película dirigida por Carl Parsoro, en su quinta semana aguanta con 1.730.000 euros. En el puesto número 2, Wonder Woman 1984, caída del 26% en esta, que es su quinta semana en exhibición, 3.200.000 euros. Y en el puesto número 1 sigue aguantando Los Cruz, una nueva era, en su cuarta semana, caída del 30% y acumulado en España de algo más de 3 millones y medio de euros.
Tiempo de noticias. Y la noticia de la semana en cuanto a cine se refiere, está claro que es las nominaciones ya definitivas a la próxima entrega de los Goya en Málaga. Una entrega complicada, os contaremos un poco según vayamos sabiendo. Sergio, estuvimos allí, estuvimos en la sede de la Academia en Madrid, pudimos hablar con muchos de los nominados que se acercaron en un año cinematográficamente raro, en donde se han producido cosas que seguramente en otros años no se hubieran producido, tanto en nominaciones Por ejemplo, Adu, yo creo que en otras circunstancias no hubiera tenido 13 nominaciones, aunque nos pasamos las entrevistas diciendo 14, porque es lo que nos dijeron, realmente son 13. Pero no hubiera tenido 13 nominaciones, vamos, ni siquiera se hubieran acordado mucho de ella, porque recordemos que se estrenó antes de la pandemia.
Si no recuerdo mal, en enero o febrero, fue a principios, sí, a principios de año. Entre las cosas extrañas de este año 2020 que ya hemos dejado atrás y que vivimos, y que los Goya hacen referencia evidentemente a ese año, lo vemos, por ejemplo, muy claramente en la categoría de mejor película de animación, que solo hay una película, La gallina turuleca, que lo que no sé es, ¿se lo dan por dárselo?
Se lo van a dar, sí.
Claro, o lo pueden dejar en blanco porque dicen que a lo mejor no tiene la suficiente calidad, no,
no
lo
se
sé.
Se la van a dar, ese es el único que la puede celebrar. Ya, claro, pues ya puede celebrar, ya se puede coger él solo. Todas las alegrías del mundo.
La gallina turuleca es la única película de animación, porque en este año tan extraño las películas de animación son películas muy costosas que cuestan mucho dinero y no se ha estrenado ninguna. Si te parece, empezamos, porque lo primero es lo primero, y estábamos en la casa de la Academia de Cine y tú hablaste precisamente con Mariano Barroso, con su presidente.
Sí, estuvimos hablando con él, un poco de lo atípico de, de la propia ceremonia, de los invitados, de bueno, cómo va a ser, y el esfuerzo que evidentemente está haciendo la Academia y la ciudad de Málaga por poder celebrar estos premios, que ya veremos de aquí a marzo cómo va la historia, ¿no?
Será en el Teatro de Antonio Banderas, que tiene la ciudad, y los presentadores son Antonio Banderas y
María.
Y María, efectivamente, no me acordaba el nombre.
Bueno, pues vamos a oírle si quieres. Aquí tengo a Mariano, para bien y para mal, al frente de la Academia de Cine. Yo le he notado esta mañana con nervios cuando, antes de que asistiéramos a la lectura, en un año muy atípico, muy difícil, y vamos a ver lo que nos trae y cómo se va a hacer por delante, porque dificultades hay muchas, muchísimas dificultades. ¿Cómo lo estás viviendo, Mariano?
Bueno, tú sabes, tanta gente afectada, gente muy cercana, y como en todos los sectores, ¿no? No somos una excepción ni para lo bueno ni para lo malo, y muy obsesionados con hacer una, en concreto, si nos referimos a los Goya, con hacer una gala responsable y acorde con la situación que estamos viviendo, minimizar los riesgos y tratar de ser consecuentes con nuestras responsabilidades y con el momento que nos toca vivir.
Es un año difícil, como decía, incluso de estrenos, pero los ha habido. Incluso la película más nominada se estrenó un poco antes de la pandemia, que a veces, y es cierto, los títulos que se estrenan pues en febrero, a primero de marzo, enero, pues la memoria de los académicos y de los espectadores y de otras entregas de premios se olvidan. En este caso no pasa con Adu, con 14 nominaciones, pero se ha demostrado una cosa, visto, me voy a centrar en lo que son las cinco mejores películas, en que esas cinco mejores películas son muy buenas películas. A pesar de todo, se ha logrado estrenar buen cine, y eso es lo que en definitiva va a contar también a la hora de que el espectador que vea la ceremonia a través de televisión se va a encontrar con películas de las que al menos ha podido oír, y eso es bueno, imagino.
Te dan las nominaciones, te dan un reflejo de la variedad y de la calidad de nuestro cine, efectivamente, y también muestran la salud de nuestro cine a pesar de las circunstancias. Como bien dices, sí, hay alguna película que se estrenó antes de la pandemia, y también hay películas que se han estrenado en plataformas por este año excepcional, pero la calidad del nivel no deja lugar a dudas, ¿no? Hay todo tipo de películas, hay todo tipo de propuestas, y todas con un altísimo nivel, sí.
Aunque ya lo has comentado a otros compañeros, tengo que hacerte la pregunta: ¿en qué se va a diferenciar esta ceremonia de otras que afortunadamente se pudieron celebrar sin la pandemia, etcétera? ¿Cuáles van a ser las características especiales? ¿Si va a haber fotocoles, si va a haber fiestas anteriores o posteriores? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo va a ser?
Bueno, el reto es estar, el reto es acertar con lo que precisa el momento y lo que precisa el cine. Tú sabes que una gran parte del cine es celebración. Entonces, acertar con el nivel exacto de celebración que precisa este momento, este año y esta sociedad y nuestro sector, nuestro colectivo, es el reto que tenemos, ¿no? Entonces, estamos en un punto en el que, bueno, nuestra, el término para nosotros es hacer una gala responsable, responsable, contenida. No, me preguntas si va a haber fiestas. No, no va a haber fiestas. Es decir, no podemos, no podemos olvidar ni por un momento el sufrimiento de tanta gente, ¿no? Entonces no, no es momento para fiestas, sí es momento para celebración, pero en el sentido más contenido del, del término, y ahí en eso estamos trabajando, ¿no? En tratar de hacer una gala que se ajuste perfectamente a nuestra responsabilidad, a nuestro compromiso, y que en cierto modo sea ejemplar.
Imagino que la representación de académicos será una representación, no pueden ir como en otros años y en otros auditorios más grandes que el teatro donde se va a celebrar la gente que iba normalmente a esta ceremonia de los Goya. Y imagino que todo el mundo entenderá perfectamente quién tiene que estar y quién no puede estar, ¿no?
Sí, bueno, por eso esperamos y contamos con la comprensión de todo el mundo, ¿no? Es decir, no, son momentos en los que estamos todos obligados a lo colectivo, a trabajar por lo colectivo, a trabajar por el bien colectivo y por la salud de todos, y esto es algo que no nos cabe ninguna duda que todo el mundo entenderá, ¿no? Es decir, tiene que ser una ceremonia ajustada a los mínimos que precisa el momento. Por eso agradecemos también doblemente el apoyo de todas las personas que se están posicionando, ¿no?, con nosotros, ¿no?, de nuestros patrocinadores y también de los académicos y académicas que están entendiendo cuál es el momento.
Querido mío, todavía hay mucho trabajo por delante. Empieza ahora el maratón, nunca mejor dicho, para que en marzo, la primera semana de marzo, podamos disfrutar de los Goya de este año. Y no hago más que decírselo a la gente que he entrevistado. Yo creo que es un momento de alegría, de celebrar, en petit comité, pero celebrarlo incluso desde nuestras casas, que el cine español sigue vivo, que el cine español sigue dando imágenes y películas estupendos, que espero que los telespectadores de cine la vean, por lo menos la vean, y sea una de las galas más vistas como apoyo a nuestro cine. Sería hermoso que ese dato ocurriera. Te deseo lo mejor para esa noche. Y gracias por el esfuerzo que haces tú y todos tus compañeros a la hora de llevar a cabo una ceremonia tan complicada como va a ser la de este año, pero que hay alegría, hay sobre todo y por encima de todo, aunque sea una cursi, hay mucho amor. Así que con eso me quedo, Mariano. Gracias.
Muchas gracias, Andrés, como siempre. Gracias.
Pues, si te parece, vamos con las nominadas a Mejor Película. Lo decías, que Adu tiene 13 nominaciones, es la película más nominada. Le sigue con 9 nominaciones Las Niñas y Aquelarre. Yo personalmente no entiendo la pasión que les ha dado.
Bueno, les da con el cine vasco, ¿eh?
A todo el
ya
mundo
les
con
dio
Aquelarre.
Con Andía y con otras, sí. Les da. O sea, eso
a mí me deja claro. Completamente frío la película. Y además hay nominaciones de Aquelarre que no entiendo en absoluto. Por ejemplo, está nominada a Mejores Efectos Especiales. Que dices, pero bueno, ¿qué efectos especiales tiene? No sé,
ya verás cómo van a ser muy raras las votaciones, pero bueno.
Con 8 nominaciones La Boda de Rosa, película de Iciar Boyain, con 6 nominaciones Black Bix y 5 nominaciones tanto Anne como Sentimental. Son las películas, digamos, que están ahí entre las más nominadas. La categoría de mejor película, Adu, que tiene 13 nominaciones, Anne, que también, como veíamos, está entre las más nominadas, La Boda de Rosa, Las Niñas y Sentimental. Y precisamente, pues hablabas con uno de los protagonistas de ese día, evidentemente, que era Salvador Calvo, que es el director de Adu.
Tengo a Salvador, que todavía está como en una nube, ¿no? Porque uno puede soñar recibir 14 nominaciones por una película que además se estrenaba antes de la pandemia, ¿no?
Sí, realmente es una maravilla. Hoy ha empezado el día fenomenal y la verdad es que bueno, pues no esperaba tantas, la verdad, y sobre todo, bueno, pues me hace especial ilusión la de director, porque bueno, pues voy a competir con gente a la que admiro muchísimo. Entonces, bueno, pues es palabras mayores, la verdad, está muy bien.
De momento de su estreno dijimos que era una película muy cuidada a todos los niveles, que iba a sorprender, y de hecho sorprendió. Es una película típica dentro de un año atípico, nunca mejor dicho. Y yo creo que eso es bueno. Eso es bueno para la peli y para lo que pueda pasar el 6 de marzo en Málaga, ¿no? Yo creo que tienes muchas oportunidades. Yo no sé cómo lo ves, porque lo que hay es ahí, ¿no? Y ahora no es el momento de hacer balance, pero te lo van a preguntar continuamente.
Bueno, yo creo que hay otras pelis que son más favoritas que la nuestra, pero bueno, el reconocimiento está ahí ya, o sea, 14 nominaciones, es que hay mucha gente que lo ha hecho bien en la peli, ¿no? Muchos, yo siempre creo que a veces pecamos de decir el director es la peli de Salvador Calvo, de X y tal, pero en realidad es de un montón de gente, ¿no? Y esto es un equipo, y un equipo muy grande, y este equipo lo ha hecho muy bien, empezando por producción, que era complicadísima, porque era una peli rodada en África, una road movie que empezaba en Camerún, luego Senegal, luego tenías que cruzar el desierto del Sáhara, y bueno, era todo una complicación. Y todo el equipo se portó a un nivel increíble. De hecho, para mí ha sido, no te voy a decir fácil, pero sí, creo que no ha sido, ese no ha sido el inconveniente, ¿no? Lo complicada que era a nivel técnico, gracias al equipo que tenía.
Yo recuerdo ese primer pase en Paramount, en la sala de Paramount, donde, bueno, intentabas presentar otra película y eras un atajo de nervios, ¿no? De alguna forma, porque no sabías muy bien cómo presentar algo que íbamos a ver a continuación, sin desvelar nada, por supuesto, pero bueno, lo hacías con muchísima humildad. La película arrancó muy bien, tuvo muy buenas críticas y además el público en un momento la aceptó muy bien. Ha pasado el tiempo, estamos donde estamos, y yo no sé si vas a estar nombrado continuamente. Las 14 nominaciones es un peso específico para Du. ¿Eso viene bien a la peli, no sé, a la hora del DVD, a la hora de la plataforma que pueda comprarla, etcétera? ¿Cómo ves esta historia?
Bueno, pues mira, yo desde aquí además lo lanzo, porque yo soy un amante, bueno, de cine, y me encanta. Yo tengo una colección de películas en mi casa, y evidentemente esta me comentó Paramount que era la primera peli que ya no iban a sacar en DVD, que me llenó de tristeza, porque yo dije, pero ¿y por qué? Y tal, dice, no, porque ya no se venden. Y bueno, pues quizás estas nominaciones sirvan para que, bueno, pues si se regala con una publicación, tengan que sacar ese DVD por narices. Entonces, mira, aunque sea solo para eso, ya me parece algo muy, muy, muy loable o muy apetecible. Y luego, bueno, pues sí, es verdad que bueno, pues también espero y confío que también sirva para la siguiente película, que es lo importante, que ya tenemos otra película con Alejandro Hernández, con el guionista, y estábamos empezando a moverla, y la verdad es que bueno, pues también nos vendría fenomenal y tal, que este impulso, ¿no? Y tal, para poderla poner en marcha.
Yo le deseo toda la fortuna o toda la mierda, como quieras apuntar. Estaremos en Málaga, veremos lo que pasa, y ojalá nos volvamos a encontrar en el Tú a Tú a Málaga, porque supongo, o suponemos, ojalá tengas la estatuilla en la mano. Será un placer por haber vivido todo ese recorrido de Adu, desde que se presentó en una sala de prensa hasta que lleguen los Goya en marzo. Muchas gracias, mucha mierda, repito, mucha suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias, Andrés.
Adu, por cierto, que hay que decirlo, este viernes vuelve a numerosos cines de toda España.
Como las niñas.
También. Como las niñas, efectivamente, hay películas, esto ya lo estamos viendo en los últimos años, ¿no? Que es un fenómeno que tienen tirón, y precisamente este año tiene todavía más tirón, porque Las Niñas, por ejemplo, se estrenó en plena pandemia. Adu fue anterior, pero también es cierto que ya estábamos en unos meses un tanto raros y que se cortó su proyección, que podía haber seguido durante más tiempo en
sí,
las pantallas.
Salvador nos decía en la entrevista, recordamos, que dos cosas que le hacían ilusión, que volviese a las pantallas para que la gente las pudiera ver, y ver cuando una plataforma la adquiría para poder verla, porque Paramount se ha negado a sacar el DVD. O sea, no va a haber DVD ni Blu-ray de Adu en un principio. No quieren sacarlo porque según la distribuidora no se venden DVDs, entonces no las va a sacar.
Si no recuerdo mal, creo que ya está disponible en Netflix. Si no me baila la plataforma.
No,
la he visto en una plataforma, creo que era Netflix.
Pues yo creo que no la han puesto todavía, porque él decía que estaba deseando que se pusiera en alguna. Bueno, el caso es que va a la gran pantalla.
Mejor dirección está Salvador Calvo por Adu, Juanma Bajulloa por Baby, que es, bueno, es una apuesta muy personal, una película bastante
está
rara.
Está nominado porque hay falta de películas. Ya te
efectivamente.
Lo digo
y bueno, también luego tiene cierto nombre, ¿no? Entonces yo creo que lo han elegido también un poco por eso. Y Ciar Boyaín por La boda de Rosa e Isabel Coixet por Nieva en Benidorm, una película que tiene muy pocas nominaciones y que a mí personalmente me ha sorprendido esta nominación de Isabel, porque normalmente los que están en mejor dirección suelen ser películas que luego están muy nominadas en todas las categorías.
Ya, bueno.
En actor protagonista está Mario Casas por No matarás. Yo creo que es el año, sin duda, de Mario Casas.
Sí, por lo menos ya la han nominado por primera vez.
Efectivamente. Que ya
no otra cosa es que se lo den.
Que no es poco.
Otra cosa es que se lo den.
Javier Cámara por Sentimental, pero Cámara, en fin, tiene ya el premio y en Sentimental es cierto que está muy bien, me gusta mucho, pero en este caso creo que Mario está mejor. Ernesto Arterio por Un mundo normal y David Verdaguer por Uno para todos. Y precisamente era...
Sí, y la Academia tiene querencia con David Verdaguer. O sea, que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que Mario es todavía pronto para que se lo den.
Pero esta película es una película muy particular,
sí, estoy
que además funcionó bien en taquilla pese a la pandemia.
No, yo estoy de acuerdo contigo y ojalá se lo den, ¿eh? No tengo ningún problema, todo lo contrario. Pero no sé por qué, bueno, ya veremos qué pasa. Pero es verdad que David, verdad que se pasó, estaba en Madrid, había llegado a Barcelona el día anterior y se pasó y estuvo muy muy simpático, como es habitual en él, con toda la prensa.
Efectivamente, hay que reconocer que David Verdaguer está siempre muy amable con toda la prensa y precisamente entre ellos fue contigo.
Bueno, David, enhorabuena, ¿no?
Muchísimas gracias. La verdad es que sí que no me lo esperaba y muy contento. Me ha pillado cogiendo el AVE de Barcelona a Madrid por otra cosa que tenía que hacer aquí en Madrid y mira, pues he aprovechado el viaje, que estoy muy feliz y muy contento.
En un personaje bastante atípico de lo que te hemos visto en cine. Es una película ya atípica de por sí, una película muy fácil de ver, que sabes que la crítica fue muy buena, que el público aceptó bastante bien dentro de lo que estamos con limitaciones, con la hora, bueno, en fin, estamos como estamos. Pero es verdad que ha gustado y que eso lo tenés que comprobar, porque los que la han visto se habrán acercado. Y yo te decía que era un personaje muy atípico, pues un personaje que en apariencia parece que no le pasa nada y le pasan muchas cosas, y eso lo tiene que ver el espectador más que por lo que habla, por lo que te ve. Es un trabajo muy físico y eso es lo que más me gusta de tu trabajo en esta peli.
Qué guay, quiero que me digas eso. Sí, lo bonito de este personaje es que era un tío muy bueno en su trabajo, que eso pasa a veces, ¿eh? Un tío muy bueno en su trabajo pero muy malo en su vida. Un tío capaz de mediar con alumnos complicados, pero no es capaz de mediar ni con su familia, ni con su ego, ni con sus mierdas. Y eso era muy guay de hacer, porque no era la típica peli americana del profesor héroe que salva la clase y se va como Dios en la tierra, sino que era un antihéroe y un pobre hombre que hace muy bien su trabajo, pero un pobre hombre. Y era muy bonito, y Lundain lo ha hecho muy bien. Él decía que era como un western, ¿no? Que era un tío ahí con pantalones apretados llegando a un pueblo inhóspito y intentando a ver quién ganaba el duelo. Y la verdad es que me lo pasé muy bien rodando la peli, sí.
Un año atípico en donde vas a estar o estás nominado en todas las ceremonias de entrega de sí. premios. Los Feroz, evidentemente, los Forqué fue antes. Los premios, los Forqué, los Feroz, vas a estar en los Goya, veremos si estarás en los fotogramas, etcétera, etcétera. Eso carga de responsabilidad, eso gusta, porque dices, es que estoy en todo. ¿También lo hago?
No, yo también hay No, pero también hay momentos de modas también, ¿no? Yo creo, ¿sabes qué te quiero decir? Que a veces va por modas. Lo importante de los premios quiere decir que estás currando o que has currado. Yo creo que eso es lo importante, las nominaciones. Que dicen que tu trabajo está bien, es una palmadita en la espalda y estoy muy contento con eso. Responsabilidad es hacer cada peli e intentarlo hacer lo mejor que puedas, pero intento no ponerme presión a eso. Y yo estoy muy contento que esté nominado este año Mario Casas, porque creo que es un tío de los pocos actores en este país que llena cines, que no para de currar, que creo que ha aprendido currando, que no todos lo podemos decir eso, y estoy muy contento que al menos que esté nominado, porque me parece un buen reconocimiento y una buena palmadita a la espalda, que creo que se lo merecía, porque a veces no. Yo estoy muy contento por... No lo conozco de nada, ¿eh? Te lo juro por Dios que no lo conozco de nada.
Porque yo le decía a Mario una cosa. Digo, espero que no te pase lo que le pasó a José Coronado en su momento, que era, entre comillas, un galán, pero que durante muchos años le pusieron una etiqueta en donde los compañeros no lo nominaron jamás. Tuvo que llegar, haciendo trabajos estupendos, pero tuvo que llegar a la edad adulta para que reconocieran por fin un trabajo que encima luego fue considerado y se llevó el Goya, la Vara Paz para los Malvados. Y yo digo, yo creo que lleva un camino suficientemente largo como para que evidentemente te lo mine. Estoy de acuerdo contigo, pero es que en la terna, además, de este año hay interpretaciones impresionantes y muy distintas en la creación de personajes. Yo te decía que de todas las nominaciones tu personaje es el más físico, porque es el que menos habla y el que más tiene que representar con su cuerpo y con sus movimientos, que tampoco son muchos, es curioso, pero es la posición corporal, ¿no?
Que me lo digas porque me obsesiono mucho con eso. Mucho con la manera de andar y con eso. Yo soy, hay actores que son de dentro para afuera, yo soy de fuera para adentro. Me obsesiono mucho con eso, mucho. Pues qué guay que lo notes, tío, y que lo veas. Estoy muy contento.
Y eso es lo que han visto tus compañeros y muchas más cosas. Bueno, no te voy a interrumpir más. Quiero que disfrutes de la nominación. Y que no sabemos lo que va a pasar en Málaga, solamente sabemos una cosa, que lo vamos a disfrutar todos, que es una fiesta en donde nos vamos a juntar los que vamos al cine español para ver a los que habéis trabajado para el cine. Y eso es importante, vamos a disfrutarlo, vamos a ir sin miedo, como tenemos que ir a las salas de cine y de teatro, sin ningún tipo de miedo, porque no ha pasado nada y porque no va a pasar nada.
La cultura segura, y aquí pido a la gente que lo está haciendo, pero que nos apoye y que vaya al cine, que llene los teatros y que disfrute, que al fin y al cabo esa catarsis la necesitamos.
Que veamos muchos la ceremonia, intentaremos en directo, y los que no, que lo vean en la tele, pero que la vean. Significará que queremos más cine español. Muchísimas gracias, David.
Gracias.
Y toda la mierda del mundo.
Exacto, mucha mierda. Gracias.
En actriz protagonista está Amaya Aberasturi por Aquelarre, Patricia López Arnaiz por Anne, Kitty Mamber por Inconveniente y Candela Peña por La boda de Rosas. Yo aquí me guío totalmente por el corazón, aparte de que me gusta mucho el cómo actúa, yo se lo daría sin, con los ojos cerrados, a Kitty Mamber por El Inconveniente.
Ya, y sería una forma de homenaje, pero creo que es Patricia López Arnaiz la que se va a llevar el Goya este año.
Yo, bueno, decía ahí mi predilección.
Y ya la has visto un poco en los pelos. Lo has visto en los porqué y lo vamos a ver en los pelos.
Mejor dirección novel está David Pérez Sañudo por Anne, Bernabé Rico por El Inconveniente, Pilar Palomero por Las niñas y Nuria Jiménez Lorán por My Mexican Brasser. Yo creo que aquí puede ser Pilar Palomero por Las niñas, es una película que gustó mucho.
Sin duda. Uh-huh.
Y bueno, el mejor guión original, pues Adu, Historias Lamentables, ahí tenemos la nominación de Javier Fesser, La boda de Rosa, Ir al Niñas en guión adaptado, Anne, Los europeos, Orígenes secretos, que es una película bastante original, que está en Netflix, vamos, y que es de Netflix, y Sentimental. Y luego ya nos vamos a, si te parece, al reparto. Por ejemplo, está Álvaro Cervantes por Adu, Sergi López por La boda de Rosa, Juan Diego Botto por Los europeos y Alberto San Juan por Sentimental. Y precisamente con dos de ellos estuviste hablando.
La verdad es que los cuatro están espléndidos.
Muy bien, los cuatro.
Espléndidos, o sea que a mí, en este muy caso... Difícil. Yo a la hora de votar lo tengo complicado, pero que es que no sabría decirte cuál, porque los cuatro están muy bien. Podemos hablar con Álvaro Cervantes y con Juan Diego Botto por Los europeos y el otro por Adu, y la verdad que estaban muy contentos.
Pues si te parece, escuchamos primero a Álvaro y seguidamente a Juan Diego.
Qué alegría, Álvaro Cervantes, poder felicitarte por esta nominación en Adu. Una interpretación dificilísima, ¿no? Y como decía Salvador, a la segunda va la vencida. Es decir, no te nominaron por Los últimos de Filipinas y te han nominado ahora como mejor actor de reparto. Bueno, felicidades, como te decía, micrófono cerrado, e imagino que muy contento.
Muy contento, y la verdad ha sido una gran sorpresa. Llego contigo tarde porque no estaba para nada prevenido para esto. Muy contento, sobre todo por la película, por Adu, por todas las nominaciones que tiene, y por Salvador Calvo, que es un amigo y gran aliado. Ya tenemos algunas a nuestras espaldas, y haber podido formar parte de Adu es un tesoro, y que caiga esta nominación, pues ya ni te cuento.
Es curioso porque Adus sí fue de las películas que se estrenó antes de la pandemia, que tuvo una vida regular en cines más o menos buena, en taquilla. La crítica fue excelente y desde un principio, y tú lo sabes, Álvaro, muchos destacamos tu labor dentro de las grandes interpretaciones que había dentro de la película, pero era un personaje muy complejo que había que desarrollar en un tiempo muy, muy determinado y con una situación también bastante compleja, ¿no? Es un personaje, en su momento, imagino, que difícil de afrontar porque faltaba a lo mejor el tiempo que cuando tienes un protagonista y había que centrarlo todo en las secuencias en las que salía.
Sí, bueno, sobre todo cómo entender ese dilema, ese dilema que tiene ese personaje, ¿no? Pues que se dedica a lo que se dedica y que a la vez lo único que eso le está generando dudas, ¿no? Por lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, pues sí que había que meterse en la cabeza, ¿no? De ese guardia civil. Fui a Melilla para conocer la valla, para conocer esa realidad de cerca, porque realmente yo estaba muy alejado de eso y me ayudó mucho, ¿no? Un poco a ver el conflicto desde un poquito más cerca. No es que lo entendiera mejor, porque contra más sabes de algo, pues todavía te generan más dudas, pero sí que por lo menos me pude acercar a este personaje, a Mateo.
El 6 de marzo serán los Goya, estarás en Málaga, y yo no sé cómo va uno a esa gala. ¿Vas a ir con muchos nervios? ¿Vas a ir relajado? ¿Vas a ir a disfrutarlo? ¿Cómo vas a ir a la gala de los Goya?
Siempre ir a una gala nominado, ¿no? Es motivo de alegría, entonces voy a ir a disfrutar, sobre todo. Es verdad que este año pues las circunstancias son distintas, ¿no? Y bueno, pues va a ser otra gala, evidentemente, por todo el tema de la pandemia. Y entonces, bueno, pues a cuidar el cine y a cuidarnos y a celebrar todo el buen cine que se ha hecho este año, sobre todo.
Yo imagino, Álvaro, que hay una cosa muy importante cuando a uno le nominan, en este caso, la Academia de Cine Española. Y es que te nominan tus compañeros, es decir, que todos los gremios, no solamente los actores o actrices, valoran el trabajo de un actor. Y esa es la medalla que te llevas, imagino.
Sin duda, para mí una nominación es recibir todo ese cariño y respeto de la profesión, ¿no? Y luego además, pues eso, estar nominado al lado de grandes actores a los que admiro muchísimo, pues ya es, para mí ese es el premio, ¿no? Es estar ahí codo a codo con gente que son tus referentes, ¿no? Y eso, la verdad que no se puede explicar.
Pues explicando, y ojalá en Málaga te vean en una mesa similar, pero con un cabezón al lado y disfrutarlo de otra forma. De momento, llévate la medallita de la nominación, que es importante. Llévate el que has hecho un trabajo estupendo, que es un paso más a todos los retos a los que te enfrentas y en los que nunca repites personaje, y eso es muy valorable. No sé si alguien te ayuda a elegir, pero evidentemente tienes un instinto formidable en todo lo que tenemos, sea en cine o en tele. Así que enhorabuena, ya habrá tiempo de hablar de proyectos y de cosas que están a punto de estrenarse o cosas que vas a iniciar. Pero quédate con Adu porque es un personaje maravilloso y una nominación que te la mereces de sobra. Muchas gracias, Álvaro.
Muchas gracias a ti por el cariño siempre y porque siempre verte es motivo de alegría, de verdad.
Es un placer para mí decirte a los europeos. Mejor actor de reparto. Me imagino que no sé, estás despistado, contento. ¿Cómo estás en este momento?
Muy contento, Andrés, la verdad es que muy contento.
Ha sido una sorpresa. Yo estaba volviendo en tren de Valladolid, que estuve haciendo teatro ayer allí, y me llamó Raúl Arévalo, compañero de la película, y me contó que estaba nominado, y una gran alegría. Es una película que hicimos con muchísimo esfuerzo, con mucho cariño. Estuvimos años para sacarla adelante, así que, bueno, ahí. Estas son de esas que uno guarda con especial cariño y que valoren el trabajo, pues es siempre una gran alegría.
Decía su director en su momento que lo que menos esperaba ha sido un poco el trayecto de estreno de los europeos. Ocurre la pandemia, es difícil de llevarla al cine. de pronto se estrena en plataforma. En las plataformas nunca se sabe porque no dan datos cuánta gente la ve, pero sí os llega por filtros bastantes reseñas de gente que la ha visto, que le ha gustado o no. De pronto se estrenan cines, avisan con muy poco tiempo y la película está ahí y sigue estando ahí y creando fans. Es una cosa curiosa, pero pues los europeos está pasando eso. Y tu personaje es un personaje que todo el mundo, cuando acaba la peli, y eso me pasó a mí cuando la vi, terminas hablando de él. Quizás es un personaje que se queda, no tengo nada en contra del personaje de Raúl Evalo, que está magnífico también, sino yo no sé por qué se queda en la memoria. ¿Por qué crees que es un personaje que se queda tan fijo en la memoria del espectador?
Bueno, yo creo que es un personaje muy, muy amable de interpretar. Es un canalla, es un tipo amoral, pero a la vez buen amigo. Es una mezcla, para mí, cuando lo empezamos a investigar y a crear, era como si mezclaras, o por lo menos esas fueron mis fuentes de inspiración, a Michi Panero con Marcello Mastroianni. O sea, tenía la, bueno, pues esta cosa amoral de la clase alta, del primer franquismo, que se sabían o se pensaban por encima de las reglas morales que se aplicaban para los demás, que eran muy estrictas. Y a la vez tiene el hedonismo que podía tener un Vittorio Gassman de aquellas películas, de La Escapada, por ejemplo, ¿no? Entonces esa combinación yo creo que es muy tentadora. Como además tuvimos tiempo de ensayar y de preparar bien la película, pues pudimos llegar ahí con tiempo y pudiendo disfrutar de los personajes.
Es una película muy nostálgica. A mí me gusta ese aire nostálgico que tiene la película y está hecha a propósito en ese sentido. Pero tu personaje se sale un poco de eso. Cuando va a quedar o va a entrar una secuencia más o menos ensoñadora o más o menos más directa al corazón, tu personaje rompe todo. Me acuerdo en el barco que le traslada a Ibiza cuando describe cómo son las mujeres con las que tienes que ligar y las que no, y ahí entras de golpe en la realidad de aquella época tan triste, aunque la película está rodada en color, es una época muy de blanco y negro. Y a mí me fascina lo que haces en ese personaje, porque es un personaje más que de postura, de diálogo. Y esos diálogos tenían que sonar muy verdad, porque eres el personaje quizá donde uno se puede agarrar más, ¿no?
Sí, yo creo que de alguna manera es el personaje que va llevando es el espectador, ¿no? Es el que podría ser el espectador, pero a la vez es verdad que estamos situados en un momento pues de oscuridad, es una España muy represiva. Es como dos personajes que salen de la oscuridad, de la España represiva de ese momento, y van a ese lugar de luz que te permite mirar esa Europa posible, ese otro mundo luminoso posible en color, que era Ibiza, donde llegaban los europeos. Por supuesto, los europeos son los otros. O sea, nosotros no éramos los europeos. Los europeos son aquellos allende los Pirineos, lo cual era muy triste ya de por sí, ¿no? Y ellos aportaban, pues, la modernidad, lo que era otra vida posible. Y mi personaje, pues, está fascinado con eso. Yo creo que a todos nos caen bien, de alguna manera, estos personajes un poco cínicos, un poco entregados al placer, que no son cínicos por ignorancia, sino precisamente por conocimiento.
Nos hace la vida más fácil ese tipo de personajes, ¿eh? A mí, en la vida.
Me costó mucho llegar, de hecho fue un proceso largo, y hasta que encontré unos referentes que me pudieran servir, ya te digo, paradójicamente a mí los Panero me sirvieron mucho. Me vi muchas veces El Desencanto, muchas veces la segunda película que hizo Ricardo Franco después de tantos años. Porque, bueno, yo encontré ahí un hilo del que tirar, pero hasta llegar ahí me costó bastante.
Te ha costado tanto que te han dado la nominación, para que veas que a veces el esfuerzo se premia. Va a ser un año muy especial, un año en el que, lo vengo diciendo todo el rato que estoy entrevistando compañeros tuyos, en el que todos tenemos que apoyar al cine español, apoyar el cine en general, apoyar las salas en particular, es decir, el cine, todas las que venías de hacer teatro, y el teatro son los sitios más seguros a la hora de entrar y de convivir y de ver un espectáculo. No se ha dado ni un solo caso de COVID, en España desde luego, y en el mundo tampoco, donde están abiertas las salas. y es un año en el que pase lo que pase, den a quien le den el Goya este año, lo importante es estar ahí, lo importante es apoyar, lo importante es celebrar y lo importante es emocionarnos con un acto que va a ser posible, y eso no se paga con nada. Así que tú vas a ser uno de esos protagonistas. Espero que te emociones mucho si te dan el Goya, y si te puedo ver allí con el cabezón, pues mucho mejor. Y
me emocionaré. Son muchas nominaciones ya las que llevo. Me hace mucha ilusión. Soy, yo creo que muy buen nominado, de momento muy mal ganador, pero sí, me hace mucha ilusión. En cualquier caso, pase lo que pase, como tú muy bien dices, lo importante es estar ahí, celebrarlo, celebrar que ha sido, a pesar de todas las dificultades, un muy buen año de cine español, que hemos podido entregarle al público películas, lo mejor que hemos sabido, lo mejor que hemos podido, y que en algunos casos hemos tenido, bueno, pues la generosidad de que el público ha venido a vernos, a pesar de todo, se han llenado muchas salas, y eso es de agradecer.
De todo corazón, lo sabes además. Enhorabuena y muchas gracias por los trabajos que nos brindas tanto en cine como en tele, como evidentemente teatro. Gracias, Juan Diego.
Gracias a ti, Andrés. Un abrazo.
Y vamos con mejor actriz de reparto: Juana Acosta por El Inconveniente, Verónica Chegui por Explota Explota, Natalie Poza por La Boda de Rosa y Natalia de Molina por Las Niñas. Aquí en este apartado prácticamente abrazas con todas, salvo con Natalie Poza, abrazas tanto con Juana, con Verónica como con Natalia. Y también hay que reconocer que las cuatro a su manera están muy bien en todas las
películas. Están estupendas. Sí. Yo resalto un poco la nominación de Verónica Echegui por Explota Explota, porque normalmente las comedias, lo has visto con Padre No Hay Más Que Uno, segunda parte,
que Santiago Segura, por cierto, ha mostrado su descontento, y a mí me parece bien que lo muestre, porque en el año de la pandemia, en el año en el que, por ejemplo, su película Padre No Hay Más Que Uno, dos, La Llegada de la Suegra, digamos, avivó las taquillas, me parece que es un poco un desprecio por parte de la Academia.
Sí, no, incluso podría haber dicho podrían haberle nominado por la música de Roque Baños, que Roque hace tan buena función en Adu como lo hace en Padre, o sea, claro. Que bueno,
o guión o actriz de reparto para Loles León,
sí, o para alguien, no, es verdad. Lo que sí es verdad es que las cuatro están maravillosas, y que Verónica, que no es habitual, repito, que en las comedias se suele nominar, aunque no es una excepción, recordemos a Carmen Machi con Los Apellidos Vascos, pero no es habitual. Bueno, pues Explota Explota, lo que realmente, aunque tiene más de una nominación, llama la atención es el trabajo, te lo dije yo en su momento, a micrófono cerrado, que lo mejor de la película era Verónica Chegui, y hubiera necesitado un buen galán, y hubiera necesitado no a Ingrid García Johnson, con todos mis respetos a Ingrid García Johnson, que es una actriz fantástica, pero que con otra actriz esa película hubiera tenido mucho más éxito. Pero bueno, Verónica está ahí, Verónica está estupenda, y hablamos con las tres, así que pues vamos dando las paso, ¿no?
Si te parece, escuchamos primero a Verónica Chegui, ya que hablabas de ella, Juana Acosta y Natalia de Molina.
Estoy muy contento de que Verónica Chegui le haya nominado por Explota Explota. Recuerdo esa entrevista que tuvimos que hacer en un hotel por el rollo de la pandemia, etcétera, etcétera. Y ya entonces, yo recuerdo que le dije que me había sorprendido en mucho, que encima ella, que baila muy bien, tuvo que rebajar el tono del baile para forzarse en la canción, y además su físico, cambiarlo también para hacer esa murcianica, ¿no? Yo creo que tienes que estar muy contenta, que una película musical, una película, entre comillas, pura y dura comercial, se hayan acordado de un trabajo muy difícil, que nadie te lo puso fácil con Explota Explota. Estás contenta, imagino, ¿no?
Oh, imagínate, claro que sí. Estoy alegre, muy, muy alegre por la noticia, porque es que lo que dices, es una comedia musical, y que de repente se acuerden de un trabajo y lo nominen, para mí ya es un premio. Si es que yo, entre los Forque, los CEC, esto, yo ya estoy me siento premiadísima.
Fíjate que, curiosamente, esta semana sale a la venta ya el...
¿Has dicho los Forque? Son los Feroz.
Los Feroz. Curiosamente, esta semana sale a la venta el DVD y Blu-ray de Explota Explota, con lo cual es una oportunidad de que el público se acerque en mayoría, si quiere, a la película y la pueda ver en casa tranquilamente, aunque yo nunca la veré como se vea en cine, pues es una película con un color y una forma muy, muy especial. Pero cuando a uno ya la nominan por un premio como este, con una caracterización de personaje, uno recuerda un poco todo ese proceso del mismo, todo el proceso que tuvo la película, los miedos que tuviste al principio para hacerla, etcétera. ¿Qué pasa por tu cabeza en estos momentos?
Sí, me han venido momentos de la decisión de hacer La Murciana, del momento un poco tirarse a la piscina, la incertidumbre de, ay, voy por aquí bien o no, las veces que he improvisado en casa con Alex, igual que para que me dijera cómo bailar, ¿no? Y que no terminaba yo de cogerlo. Momentos incluso antes de empezar el rodaje, en los que de repente sentí que no se me iba el murciano. ¿Sabes? Esos, cuando te lo trabajas y cuando cambias el acento, la voz, etcétera, siempre hay una semana de crisis. Y a mí me tocó justo antes de rodar y dije, mira, ya está, confía en tu elección, esto es lo que tú, disfrútalo, ya está, disfrútalo. Y yo creo que es desde el disfrute desde donde pueden surgir, fluir las cosas.
¿Qué va a pasar en Málaga? ¿Qué quieres que pase en Málaga en marzo?
Bueno, lo que quiero es poder ir primero, ¿sabes? Creo que se celebre. Es que me parece muy importante, igual que pudieron ser Los Feroz. Uy, Los Feroz, me lío entre Forqué y Feroz. Ya lo has visto, ¿no?
Falta muy poquito.
No, igual que sucedió con Los Forqué, creo que ya el hecho de poder hacer una gala que celebre el cine, que en cierto modo es una promoción para todos nosotros, para todos. O sea, yo cada día, y sobre todo en los últimos años, cada día me cae mejor cualquier buena noticia que tenga que ver con, me da igual si es para mí o para el compañero de al lado, pero que nuestro cine no decaiga, ¿sabes? Que se hable de él, que se pueda proyectar, que se pueda ver, que la gente lo siga. Eso es lo que me importa, y que en Málaga se den los premios. Eso de verdad es lo que más me importa. El resto ya lo que tenga que ser, porque como en esto no tengo ningún control, yo prefiero encontrarme con lo que sea. Si viene, que venga, y si no, pues también estaré feliz.
Aunque hablaremos próximamente de Tres Caminos, ya que te tengo aquí, voy a aprovechar para primero felicitarla, porque bueno, ella y el resto de compañeros están magníficos. Yo tuve el privilegio de verlo en versión original y todavía más, ¿no? Pero si a mí me gustó mucho Verónica cantando, en esta me emociona muchísimo, pero muchísimo. Es más, quiero un disco de Verónica, en serio.
Pues venga, vamos a ponernos a ello. Ay, qué bonito, gracias.
¿Cómo fue el proceso de las canciones?
Pues con una coach vocal maravillosa que se llama Sara Pérez, que me ayudó, igual que me ayudó en Explota. Y luego, pues nada, decidiendo, una vez que me daban a elegir entre varias canciones, decidimos cuáles eran, comprobamos derechos y venga, y a trabajarlas. De hecho, las grabé, pues fui dos días. O sea, yo fui a grabar un día y dije, no, ¿puedo volver y puedo mejorar? Sí. Y a mí es que me gusta hacer las cosas lo mejor que puedo, ya sabes. Así que fue muy bonito también el volver a encarnar a alguien que canta, que me parece como que cuando menos me llama la atención, ¿no? Que hayan sido dos personajes que además ocurrieron en rodaje, seguidos. Quiero decir, primero sí, y luego seguido al poco ya me ofrecieron este personaje. Y el hecho de que fuera una cantante de orquesta a mí me ganó por goleada. Sí, sí, sí.
Bueno, te voy a dejar porque hay otros compañeros que quieren hablar contigo. Ya hablaré largo contigo y con Alex de Tres Caminos. Sí. Te lo digo desde mi cariño. Sabes que te tengo mucho cariño desde hace muchos años, Verónica. Te mereces este y todas las nominaciones que te vengan encima. Da igual al final. Yo sé que el premio es importante y siempre se dice, no, lo importante es participar. Y como dice Concha Velasco, no, lo importante es ganar. Bueno, sí. Pero aunque no te lleves eso, llévate el premio de que has hecho un trabajo magnífico, que todos los que hacemos prensa te lo dijimos en su momento y te lo dijimos de corazón. Y lo más importante, tus compañeros en este caso, técnicos, actores, etcétera, etcétera, el mundo de la profesión ha querido nominarte con una interpretación soberbia en Explota Flota. Quédate con esa medalla porque esa es tuya. Así que enhorabuena. y un besito muy fuerte. Hasta dentro muy poquito.
Gracias. Es que me emocionas mucho. Gracias. Gracias por tus palabras.
Bueno, yo sé que especialmente tiene que estar muy contenta. No la entrevistábamos hace mucho por El Inconveniente, una película que tuvo muchos retrasos, que tuvo un retraso final, que al final se pudo ver en cines, y que tanto Kitty como Juana estén nominadas me hace mucha ilusión. Tuvieron en el estudio de radio, con toda la humildad de la que son capaces las dos, y sobre todo con un trabajo que aman profundamente. Juana, enhorabuena.
Muchas gracias. Te digo, estoy tan emocionada. Nunca me imaginé que me fuera a dar este subidón tan grande si me nominaban al Goya. Y la verdad es que hoy lo he sentido y me ha dado, bueno, mucha alegría. Me he puesto a llorar, me he empezado a saltar de la alegría y he llamado a mi madre lo primero a contárselo.
Has hecho muy bien. Juana, era un trabajo difícil, lo hablamos en su momento, un trabajo que además has realizado con muy conjunto con tu compañera de reparto, que además las dos estoy nominada, supongo que es una medalla más, sí. Un camino en una película que fue distinta a la hora de plantearla, y que ahora estás viendo los resultados, y eso sí hace pensar un poco. Imagino que hoy es un día de alegría, pero sí en el proceso de lo que fue El Inconveniente.
Sí. Es que es eso lo bonito también de esta nominación, que viene por un trabajo que he hecho mano a mano con mi compañera Kitty. Ha sido, como te lo conté en la radio, algo que hemos mimado mucho Kitty y yo, pero desde mucho antes de empezar a rodar, desde que recibimos el guión, desde que empezamos a preparar la película. Un personaje para mí no fácil, nada fácil, ¿no? Una mujer que empieza muy, muy cerrada, muy seca, muy, con mucha, mucha poca necesidad de caer bien, pero que tiene una linda transformación a medida que va avanzando la historia. Y que esté nominada también Kitty, es una alegría enorme, y que esté nominado Bernabé también como mejor director Nobel, tan merecido, un director que sabe muy bien lo que quiere y que a mí desde el primer momento me dejó muy sorprendido precisamente eso, ¿no? Cómo sabía lo que quería, cómo nos pedía exactamente, cómo conocía esos personajes, cómo conocía esa historia. Entonces nada, mucha felicidad, mucha.
Además, en un año en que las compañeras con las que compartes nominación son impresionantes, sí, sus trabajos, sí. Es decir, que ha habido otras películas donde también ha habido compañeras estupendas, es decir, que los propios compañeros os hayan seleccionado para estar ahí, me parece, sí, que eso lo decía Verónica, es ponerse la medallita, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. Tengo una suerte, además, de estar este año con actrices que admiro tanto y que respeto tanto. Bueno, Natalie Poza es una de mis mejores amigas, y yo siempre se lo digo, ella es una de mis inspiraciones. Adoro su manera de trabajar y de encarar el trabajo. Para mí estar nominada al lado de ella es un honor. Verónica Echegui es otra actriz que llevo viendo su trabajo desde hace muchos años y a quien admiro muchísimo, y igual que Natalia de Molina. Me siento muy privilegiada y para mí es de verdad un honor inmenso, inmenso estar con ellas nominada como mejores actrices secundarias para los Goyas, que todavía no me lo creo, te lo juro, no me lo creo. También te digo, llevo 20 años en España, llevo 20 años haciendo cine. Me siento muy agradecida con la Academia por esta nominación, y también creo que tiene algo que ver con tantos años de trabajo, ¿sabes? Y tantos personajes que llevo haciendo en el cine español, que ya es mi cine también, porque llevo muchos años viviendo en este país. Entonces le agradezco inmensamente a los académicos por este regalo que me han dado en este año tan complicado.
Precisamente por eso, y yo creo que este año ha sido muy bueno para Juana, era un reconocimiento que se merecía por todos estos años en donde se han brindado papeles estupendos, pero bueno, en la vida a veces te conduce bueno, a otros caminos. Y El Inconveniente, que sé que fue una película hecha con mucho amor, porque no era una película de gran presupuesto, ni otras películas donde has estado con otro tipo de convenientes e inconvenientes. En este caso era una película hecha casi artesanalmente, ¿no? Pero fundamentalmente, por encima de todo, con amor, con descubrimiento de actores, de actrices, de trabajo. Así que eso es lo que se ha premiado, y eso es lo que ha visto el espectador, que sabes que ha gustado, y ha visto la crítica, donde ha sido buena y sobre todo ha alabado el trabajo de las actrices. Yo te lo dije en su momento, ahora estoy más feliz todavía por poder felicitarte, Juana, Este es el inicio de muchas cosas.
Ay, qué alegría.
Es el inicio de muchas cosas. Dentro de nada serás más española.
Sí, es que ya soy súper
porque,
española.
Porque ya llevas tantos años, hija mía, que bueno, me alegra muchísimo.
Ay, muchas gracias. Recibo tus palabras de verdad con mi corazón abierto, hinchado. Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y espero encontrarte en esta misma silla, no, pero en una silla parecida, en Málaga, donde pueda besarte, entre comillas, virtualmente.
Exacto.
Pero besarte y darte la enhorabuena, a lo mejor, porque tengas el cabezón al lado.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti, siempre.
No es la primera ni la última que tengo que felicitar a Natalia de Molina por las nominaciones a los Goya, y es más, tuvo la suerte de cuando lo ha conseguido estar también a su lado y poder felicitarle. No sabemos qué va a pasar el 6 de marzo en Málaga y si la tendré delante también como ahora, pero con su cabezón, con su nuevo cabezón. Pero de momento se pone la medalla de ha sido nominada por todos sus compañeros de esta industria del cine, una vez más, por interpretar un papel magnífico, un papel de madre, en esta película estupenda que nos ha gustado a todos, a crítica y al público, como es Las niñas. ¿Cómo vive una nueva nominación, Natalia?
Pues es una sensación muy fuerte, porque además con todo lo que hemos pasado en estos tiempos, yo tengo como las emociones mucho más a flor de piel. Mira que yo ya de por sí soy sensible, pero ha sido un año tan duro que personalmente también pues está siendo duro. Bueno, por la realidad, ¿no?, que con la que convivimos, que de repente recibir una buena noticia y ver la alegría que le produce a, pues a mis familiares, a mi gente cercana, poder dar un motivo para que sonriamos, pues es muy emocionante, y me alegro mucho que mis compañeros hayan reconocido el trabajo y a la película, porque por eso, por regalarnos este momento de felicidad.
Compites con actrices bárbaras, siempre compites con actrices estupendas, pero lo que me llama la atención de estas nominaciones en actriz de reparto es que son personajes totalmente distintos y magníficos todos ellos, a veces mejores que los principales, ¿para qué vamos a decir lo contrario? A veces los personajes llamados secundarios o de reparto suelen ser mejores que los principales, y en este caso son cuatro mujeres distintas, cuatro mujeres totalmente premiables, y que es una pena que no podamos dar un cachito del Goya a cada una, porque es una competición fuerte, quizá sea el Goya más disputado y más difícil a la hora de valorarlo. Yo no sé cómo, si has visto el trabajo de tus compañeras, cómo lo puedes valorar.
Pues yo creo que estar nominadas es ya un premio, que siempre se dice y suena como muy polite, pero es que es así, y más en este año, haber estrenado películas, haber podido regalar estos trabajos también al público y que lo hayan valorado, pues es increíble. Luego mis compañeras, las que te voy a decir, es que las admiro mucho. Yo, por ejemplo, con Verónica, cuando antes, o sea, yo me acuerdo de La Juan, y para mí fue una película muy importante en mi adolescencia, y ella para mí ha sido un referente, Natalie, que la adoro, la amo, ya hemos compartido varias nominaciones juntas y es una actriz con la que me encantaría poder trabajar. Y luego Juana, que es también una mujer impresionante, es una diosa ella sola en sí. Pues yo quiero compartir este camino en este año tan raro, que ha empezado también tan fuerte, y que disfrutemos, pase lo que pase, que somos son grandes actrices, y quien gane se lo va a merecer totalmente.
Ojalá supiéramos, tuviéramos una varita, ¿no?, para saber qué va a pasar esa noche, pero yo creo que va a ser una noche muy especial este año, muy a disfrutarla. Primero apoyando al cine español, evidentemente, apoyando al cine en general. Volver a repetir, lo decimos mil veces, que el cine y el teatro son de los sitios más seguros. No se ha dado ni un solo caso de COVID, ya no solamente en España, sino en Europa o en el mundo, donde están abiertas las salas, y que hay que ir al cine y verlo, intentar verlo en pantalla grande, que es donde uno lo disfruta, sino que este año los Goya tiene un significado muy especial para los miembros de la Academia y evidentemente para el espectador que gusta de cine español y la prensa que apoyamos y hemos apoyado durante muchos años al cine, con lo cual yo creo que va a ser un año muy emocionante de vivir, pase lo que pase a la hora de los premios. No sé a ti qué te parece, Natalia.
Sí, no, desde luego. Sí, ya los porque lo fueron, han sido, está siendo muy, muy emocionante, muy emotivo, muy extraño a la par volver a celebrar la fiesta del cine, pero es que también es muy importante la cultura. A mí durante el confinamiento me ha salvado, bueno, en general en mi vida me ha salvado de muchos momentos que en los que había sido una ventana a ver cine, soñar nuevas realidades, reflexionar, es muy importante y creo que precisamente en estos tiempos que hemos vivido ha sido también muy importante psicológica y emocionalmente para la gente en sus casas y cuando han podido ir a las salas los que han ido también. Así que es una noche para disfrutar y para valorar lo que hemos hecho y sí, estoy convencida de que van a ser muy, muy emotivos.
Querida mía, enhorabuena y muchas gracias una vez más por tu talento, por tu forma de afrontar la interpretación desde la verdad, que yo creo que no sabes hacerlo de otra forma, pero eso lo agradecemos muchísimo a los espectadores de cine. Gracias y que pase lo que pase. En Málaga allí estaremos apoyando y evidentemente celebrando. Vamos a celebrar, pase lo que pase. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Sin duda, entre todas las películas nominadas a Mejor Película, está clarísimo que va a ser Las Niñas. Es decir, es que sería una gran sorpresa que Las Niñas no se llevara el premio para la directora, ya no sé si en dirección Nobel, claro, y por supuesto como Mejor Película. Pudimos hablar con ella, con Pilar, que además ha tenido un viaje fantástico desde Berlín hasta la actualidad. La crítica y el público que la ha visto le ha gustado muchísimo. Y bueno, ella estaba muy contenta, estaba radiante, y esto es lo que nos contó. Me alegra muchísimo poder felicitarte por esta nominación, por esta y por todas las que conlleva. Una película que nace casi con un espíritu pequeñito, porque es una película hecha con mucho amor, con mucha artesanía, pero a lo mejor no pensada para un público mayoritario, pero entra directamente en Málaga y entra muy bien. La gente se enamora de la peli, a partir de ahí las críticas son fantásticas y a partir de ahí crece también el fenómeno boca a oreja dentro de lo que la pandemia nos deja, pero ahí están Las Niñas continuamente en la boca de muchos, del espectador medio que la ha visto y del crítico, que a veces no tenemos nada que ver con la opinión del público en general. Y eso supongo que es la medalla que te llevas, aparte de la nominación.
Totalmente, totalmente, porque todo el camino que he llevado Las Niñas desde que se estrenó en Berlín, en la sección de Generation, K+, ha sido precioso. Lo que comentabas, Málaga, cómo lo recibió la película la prensa. Recibimos mucho mucho cariño y mucho apoyo por su parte, y además en un momento muy difícil, ¿no?, que se reabrían las salas después de del confinamiento, y luego el público, que yo, o sea, he estado participando en muchos debates, muchos coloquios posteriores a la película, y era maravilloso ver las salas dentro de los aforos permitidos llenas, ¿no? Ver cómo la gente tiene ganas de ir al cine, tiene ganas de disfrutar de la cultura, y ha sido hemos recibido muchísimo cariño todo el tiempo.
Y es una peli que me emociona mucho, lo dije desde su estreno, por muchos motivos. Primero, porque me da igual el sexo de los protagonistas, pero ya que una vez te centras en una historia prácticamente real, porque está basada en memorias y en hechos que sucedieron, lo que me llega es la historia de los personajes, historias que también vivimos yo más antes, en anteriores generaciones peores, ¿no? Pero de que vivimos los niños también de otra forma, porque no deja de ser un tema de educación y un tema de tradición, etcétera. Y eso está tan bien contado que eso llega a todo tipo de espectador. Cuando dicen, no, a las niñas les va a gustar mucho a las mujeres, es mentira, le va a gustar a las mujeres y a los hombres, porque van a ver a sus hermanas, a sus primas, a sus novias actualmente, y eso está muy bien reflejado. Fue uno de los motivos, imagino, a la hora de contar esta historia, que era sacar todos esos recuerdos y contárselos al mundo y ver que poco a poco las cosas han cambiado, aunque a veces no tanto.
Sí, exacto. Sí que tiene una parte, no es totalmente autobiográfica la película, pero tiene una parte muy importante basada en mis recuerdos y los recuerdos de la gente de mi entorno. Y precisamente la película nace de proponer esa reflexión, ¿no? De cómo éramos, cómo había sido yo, cómo había sido el mundo en el que yo vivía a los 12 años y que no era tan moderno como yo pensaba, ¿no? Que en cuanto me empecé a escarbar un poquito, me di cuenta que todavía, pues, cargábamos con una mochila muy pesada, ¿no? Que a su vez nuestros padres ya habían cargado. Y me pareció que era interesante plantear esta reflexión y sobre todo lo que quería era mostrar, pues, intentar hacer revivir a la gente que ve la película la adolescencia, ese momento en el que te lo cuestionas todo, en el que tu mundo cambia, descubres las verdades, las mentiras que te rodean. Y mi voluntad siempre ha sido que yo estoy hablando de una niña. Estoy hablando de cómo es la pubertad para las mujeres, pero lo que tú dices, no solamente para las mujeres de mi generación, sino de cualquier generación, y por supuesto no solo para las mujeres. Y me encanta ver que la película, cuando recibo mensajes, me llegan por igual de hombres y de mujeres. Creo que para mí es la mayor recompensa que puedo tener, ¿no? Que la película pueda tocar el corazón de la gente de igual su género, ¿no?
Con esto ya acabo, pero bueno, a mí se lo estoy diciendo a otros nominados. Yo creo que es muy importante todo lo que le ha pasado a las niñas, el reconocimiento crítico de público, etcétera. Pero hombre, los Goya lo dan los profesionales del cine, y que los profesionales del cine hayan querido nominar a las niñas con tantas estatuillas es el motivo de orgullo y la medalla que te llevas, me imagino.
Sí, es increíble. Claro, pensar que todos los compañeros de la industria han decidido y han querido que las niñas estén representadas de esta manera y que tengan 9 nominaciones, claro, es un sueño, ¿no? Es un sueño, porque es como decía esto al principio, es una película pequeña, es una película hecha de manera muy artesanal, que hicimos también lo hicimos lo mejor que supimos hacerlo, ¿no? Y tratando de no imponernos ninguna expectativa. Entonces, que los propios compañeros nos estén apoyando de esta manera y nos reconozcan el trabajo que hemos hecho desde un lugar de producción tan sólido, pero a la vez tan, tan pequeño, ¿no?, en términos económicos, es maravilloso.
Pilar, enhorabuena, mucha mierda para dentro de nada. En marzo estaremos ahí, como les digo a todos, ojalá te pueda ver sentada en una mesa similar, conmigo al lado también, pero con el cabezón en alguna de esas categorías. Muchísimas gracias, Pilar.
Muchísimas gracias a ti, y ojalá.
Bueno, pues dicho esto, ya veremos lo que pasa, seguiremos hablando de ello. El martes Antonio Banderas va a presentar en rueda de prensa, no va a presentar nada, porque ya sabes que estas presentaciones no sirven de nada más que para la foto. Cuando la ha hecho Buenafuente, cualquiera de ellos van y con decir no podemos decir nada, no se puede hacer no sé qué, en este caso dirán habrá medidas de seguridad, habrá no sé qué.
Yo creo que se van a centrar mucho en cómo van a ser las medidas de seguridad.
Pero no...
La Academia, hay que decir que todavía no ha aclarado cómo va a ser la cobertura mediática. Nosotros siempre hemos ido a las galas de los Goya.
Bueno, yo ya te digo que me he enterado de récord de cosas y posiblemente no vayamos. O sea, porque es absurdo lo que están planteando. Pero luego te lo cuento, porque ¿para qué? Lo voy a contar a los oyentes y no sé si va a ser verdad o mentira.
Se van a quedar con las ganas por ahora.
De momento,
en cuanto sepamos algo confirmado, lo diremos.
Claro, y si no vamos, voy a contarlo también. Lo que sí es verdad que asistimos a la primera entrega de premios del cine español, que son ya los veteranos, 26 años de premios por qué, y que siempre es un adelanto o un avance de lo que puede pasar en los Goya. Suele haber variaciones, pero en premios importantes no se equivoca.
Casi todos los años la película que ha ganado en mejor película en los Forqué ha ganado también en mejor película en los Goya. Quiere decir que los Forqué están organizados por Ejeda, que son los productores de cine, presidida por Enrique Cerezo, amigo de este programa, y evidentemente por los productores muchas veces tienen mucho peso en la academia y evidentemente saben por dónde van a ir los tiros. Pues precisamente la Gala de los Porqué, que se celebraba en el Palacio de Congresos de Madrid el sábado pasado, donde antiguamente se celebraban los premios Goya, pues tuvo lugar la gala y el palmarés, una gala evidentemente pues marcada por todas las medidas de
un 30% de seguridad, de asistencia,
además. Efectivamente, muy poquita prensa, pero bueno, ahí pudimos estar y pudimos pues ver, por ejemplo, cómo Pilar Palomero precisamente era quien se llevaba el premio Forqué en el mejor largometraje, mejor película por las niñas. La mejor interpretación femenina fue para Patricia López Arnaiz por Anne, como tú decías, que van a ir seguramente por ahí los tiros también en los Goya. En mejor interpretación masculina, Javier Cámara por Sentimental. Aquí, sin embargo, yo creo que no tiene tantas opciones para el Goya. Mejor serie, porque este año los Forqué incluían las categorías de series, era para Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen. Digamos que era una disputa, ¿no?, entre Patria y Antidisturbios, sí. Eran las dos favoritas.
Sí, es verdad.
Las dos están muy bien, o sea, que cualquiera de las dos que se lo hubiese llevado hubiésemos estado contentos. Mejor actriz de serie, Elena Irureta por Patria. Aquí vemos la compensación.
Ella llamó a su compañera de reparto para decir que es imposible, y es verdad. Es un premio compartido, como hubiera pasado con Antidisturbios. O sea, hubiera sido lo normal.
Mejor actor de serie precisamente fue para Antidisturbios, para Hobbit Ketchukerian, por esta serie de Rodrigo
Sorogoyen. Está magnífico, porque además estuvo con nosotros aquí, que le queremos mucho, pero que evidentemente todos sus compañeros están magníficos.
Que hubo un momento muy emotivo en este punto de la gala, puesto que Hobbit, cuando recogió el premio, pidió guardar un minuto de silencio por todas las víctimas del coronavirus, que desgraciadamente pues sigue aumentando. Mejor película latinoamericana, Nuevo Orden, de Michael Franco. Curiosamente no está nominada en los Goya. La medalla de oro de Jeda fue para Fernando Colomo y Beatriz de la Gándara.
Sí, productora de sus películas.
El premio de cine en educación y valores fue para Uno para Todos, que está protagonizada por David Verdaguer, que se desarrolla precisamente en un colegio. Mejor documental, El año del descubrimiento,
que también se va a llevar el Goya.
Y mejor cortometraje cinematográfico para Yaya, de Carlos Dursi.
Bueno, pues estos fueron los premios Forqué y ahora vamos con otras cosas. Pues se siguen produciendo estrenos en cine, y lo vamos a hacer con una película no recomendada para gente con depresión. Eso ya lo aviso. Ni para los que les gusten, no les gusten las películas tristes.
O los que estén en un estado de ánimo, digamos, un tanto bajo. Yo tengo que reconocer que la vi en uno de esos días, ¿no? De estos que no tienes tu día más alegre y telita la película.
Sí, Hop, una gran película, una película sueca, no lo hagáis Suecia, con unos actores extraordinarios, encabezados tanto ella como él por él. Bueno, él es un actor magnífico, muy conocido en el cine fuera de su país, porque interpreta muchos malvados en el cine americano, pero trabaja mucho en el cine inglés. Estoy hablando de Stellan Skarsgård, padre además de actores muy conocidos. Su hijo mayor, pues entre otras, ha sido protagonista de muchas pelis, y fue el Tarzán, el último Tarzán, por poner un ejemplo. Bueno,
y él también ahora se ha hecho muy conocido entre el público más joven, puesto que también sale en la saga Vengadores y las películas de Thor,
sí,
como
por
científico.
Eso, como científico y tal. Bueno, Hope es la historia. Empezamos con un matrimonio que se muestra distante. Pero claro, es que los suecos, es que no tienen, lo he explicado muchas veces, o los noruegos, todos estos países limítrofes, no tienen nada que ver los nórdicos mucho con los otros. Es decir, pueden aguantar situaciones bastante raras, que en apariencia no pasa nada. Pero bueno, es verdad que es un matrimonio que se dedica cada uno a sus labores, a su trabajo. Están imbuidos de trabajo, se nota que no tienen demasiada comunicación.
Pero tampoco diríamos que están en crisis, ¿no?
Pero tampoco es un matrimonio muy unido, se nota ya desde ese principio. Y a la mujer le dictaminan un cáncer. Ella ya había tenido cáncer, pero se ha desarrollado una metástasis en la cabeza y le dicen que es terminal. Hasta ahí leemos. A partir de ahí es el viaje. el viaje del cáncer, evidentemente, de enfrentarse a la familia, porque ella acogió a los hijos de un primer matrimonio de él, ha tenido con él otros tres hijos, con lo cual entre hijos y hijastros son seis. Bueno, cada uno se lo va a tomar de una forma, y evidentemente ellos también van a reflexionar un poco sobre su pasado, su presente. Es una historia emocional, completamente uh-huh. emocional, que necesitaba de dos actores soberbios para aguantar un poco el tirón, la tristeza y sobre todo la desolación que produce un cáncer terminal, que es en definitiva de lo que también va esta historia, ¿no?
A mí me parece que sí, efectivamente la interpretación es soberbia en los dos, tanto en él como en ella. La historia realmente llega a ser un tanto desgarradora, es decir, como te metas en la historia, es una historia de las que duelen, y para colmo, para, digamos, alpimentar toda esta historia, hay que decir que le diagnostican la enfermedad el día antes de Nochebuena.
Sí.
Es decir que...
ocurre todo en Navidad, para mayor.
Efectivamente. Sí. Que es como, bueno, pues el contraste todavía mayor, ¿no? Si ya de por sí que te digan eso es desolador, pues más en esas fechas concretas.
Vamos a oír un poquito de Job.
¿Qué me pasáis?
¿Listos?
La resonancia revela un tumor de gran tamaño.
Por Anya, para que vuelva en buena forma. Salud.
Salud, mamá.
Salud, mamá.
Salud, mamá. Salud, mamá.
Por mamá.
Por mamá.
No se puede curar.
¿Cuánto tiempo me queda?
3 meses.
¿Puede casarse antes de operarse? ¿Qué les decimos a los niños?
Nada.
El trailer no engaña, ¿eh?
No.
Va directamente...
Y de hecho se ve el contraste que te decía, esa música navideña tan bonita, y de repente, ¡boom!, bombazo.
Oh, claro. Bueno, pues vamos con una película que nos gustó, la vimos
en Valladolid.
En Valladolid, aunque luego se proyectó en Sevilla. Porque se ha llevado un premio en Sevilla, El profesor de persa.
Sí, porque en Sevilla se proyectó también porque, sabes que en Sevilla se proyectan, que se llama esa sección, la selección EFA, que son las películas que están nominadas a los premios de cine europeo. Y precisamente esta película está nominada en estos premios, que van a celebrarse de forma telemática desde Berlín, y en Sevilla también se llevó premio, efectivamente.
Bueno, pues las otras las vimos en Valladolid, y aunque yo tengo ya mucha tirria a las películas del periodo alemán, de los confinamientos, de los pobres judíos, bueno, sí, ya sé que es historia, que no hay que olvidarla, pero es que es una y otra y otra. Llega un momento que ya los campos de concentración me aburren, o si no me aburren, me ponen los nervios. No lo puedo soportar. No, es un género que no lo soporto.
Yo tengo que reconocer, sin embargo, que tengo cierta debilidad.
Yo ninguno. Bueno, el caso es que, sobre todo porque ya he visto la lista de Schindler, a partir de ahí ya todo lo que venga después no me interesa absolutamente nada. Fíjate que me gustó la de Sandstad, que era en un campo de concentración, y todo a través de una cámara subjetiva que seguía al protagonista, que era terrible por lo que veía ese personaje.
Pero hay películas, por ejemplo, recuerdo El último tren a Auschwitz, que es una película totalmente desgarradora.
Te la regalo. Bueno, que no me interesan. Pero que tengo que decir que esta, al menos me pareció original.
Sí.
Estamos de nuevo en un campo de concentración, estamos hablando de un campo de concentración próximo a Francia. Un judío intenta huir, es detenido y metido en un convoy que le va a llevar al exterminio, le va a llevar a un campo de concentración, y las casualidades de la vida, que él se hace pasar por un persa, no por un judío, bueno, pues se va a encontrar con un oficial tremendo, un oficial durísimo en ese campo de concentración, que quiere jubilarse de alguna forma, o quiere, cuando acabe la guerra, ir a ese país, y para eso necesita un profesor de persa. ¿Cuál es la lección? Pues que este pobre hombre tendrá que inventarse un lenguaje para entenderse con el alemán, sobre todo para que el alemán se crea que es persa. Y ahí viene el conflicto. Y la verdad que es una película que la sigues con mucho interés, porque no sabes muy bien lo que puede pasar en cada secuencia. Porque le pueden descubrir en cualquier momento.
Efectivamente, está todo el rato pendiente a si le van a descubrir o no. No vamos a decir si lo terminan descubriendo o no, pero este pobre hombre, a todos los sudores que sufre en un campo de concentración, todos los trabajos a los que se ve forzado a hacer, hay que añadirle que él tiene que estar pensando en su cabeza continuamente, porque este alemán de las SS, este nazi, lo que quiere es aprender un número determinado de palabras. Ha diseñado un mecanismo, un modelo, y es: voy a aprender cada día X palabras de este idioma, y de esa forma podré entablar una conversación para cuando termine la guerra irme a cumplir su sueño, que es abrir un restaurante. Y entonces este pobre hombre, este judío que se hace pasar por persa, tiene que estar dándole vueltas a la cabeza y no caer en contradicción consigo mismo, porque el otro evidentemente se lo está tomando muy en serio. A mí me parece que es una película con mucha carga dramática, que el actor está soberbio en este papel, y que además te mantiene incluso el suspense de le pillan, sí, sí, no le sí. pillan.
Claro, es que es el tema, pero que está muy bien contada. Así suena.
¿Cuántos prisioneros pasaron por el campo?
Entre 25 y 30 mil. Todos los nombres constan en el registro del campo.
¿Dónde te cogieron?
En Suiza.
Era mejor por Italia.
¿Y este libro?
De mi casero. Se lo olvidaron al escapar.
¿Quién es Pau Pau?
Quiere decir papá en persa.
¡No soy judío!
¡De rodillas!
¡Soy persa!
Hemos encontrado a un persa.
¿Y cómo sabéis que es auténtico?
Nos ha dicho que lo es.
Eso dirá él. ¿Y si miente?
¿Qué es esto, Bau Bau?
Es padre, en mi idioma.
¿La capital de Persia?
Teherán.
¿Cómo se dice madre?
Madre.
La pandemia lo que trae son que nos llegan películas que habitualmente no llegaban nunca, o se veían en circuitos muy reducidos. No es que estas se vean también en circuitos muy amplios, pero bueno. Es el caso de Cazadores de Brujas, que es una película, una coproducción entre Macedonia y Serbia, que pretende ser una película familiar, aunque tiene mucho de drama y algo de aventura. Es la historia de Jovan, un niño de 10 años que ha tenido parálisis cerebral desde que tiene memoria. Su condición ha dado forma a su vida cotidiana y lo ha hecho pensar en sí mismo como invisible para los demás, especialmente para sus padres y compañeros de clase. Sin embargo, en el mundo de su imaginación, el que escapa con frecuencia es libre de ser quien quiera y posee los superpoderes heroicos con los que todos sueñan. La asistencia ordinaria de Jovan es acudida repentinamente por una nueva compañera de clase que se llama Milica, y aquí su mundo, tanto el de sueños como el real, se va a trastocar. Poco a poco esta niña, valiente y decidida, derriba el muro de este muchacho que ha construido alrededor de sí mismo, y finalmente lo invita a unirse a ella en una aventura de la vida real, liberar a su padre de su nueva esposa, la madrastra de Milica, que ella cree que es una bruja. Esta aventura le ofrece al niño una realidad más allá de lo que podría haber imaginado. Pero para convertirse en un verdadero héroe, Jovan tendrá que aprender a aceptarse a sí mismo tal y como realmente es, y lo que le pasa a estos jóvenes con esa enfermedad. Bueno, yo creo que es una película que puede ver todo tipo de públicos, y por supuesto la recomendamos desde aquí. Esta película italiana es sorprendente, al menos. No es una gran película, porque yo creo que no lo es, pero sin embargo sí se sigue con cierto interés, porque no sabes muy bien lo que les está pasando a los protagonistas de esta casa que está situada en Lech Manor. Originalmente la película se llama El Nido, que a mí me gusta mucho más el título italiano que el título español, que es La Maldición de Lech Manor, que es la casa en la que viven. Hablamos de una familia regentada por la madre. El niño tuvo un accidente cuando era muy pequeño, está paralítico. Viven en una casa antigua en la que ves que no hay muchas comodidades modernas, por decirlo así. La madre está empeñada en que sea un músico, un pianista excelente de música clásica. Y todos viven en esa casa y todos siguen una regla: no pueden salir más allá de los muros del jardín de la casa. ¿El por qué? Pues lo vamos a saber al final de la película, pero durante toda la película nos va a mantener este misterio. Todo más o menos va bien dentro de ese orden, donde vemos que los personajes, menos el del chaval, no son muy claros. Cuando aparece una chica de la que el niño también se va a enamorar prendidamente y que va a intentar cambiar la estructura familiar y sobre todo de la forma de vivir de esta familia. Hasta ahí también podemos leer, pero tenemos que reconocer que al menos se ve bien, se ve con cierto interés, no dura demasiado y hasta el final, insisto, no vas a tener una explicación que por otro lado a mí me parece bastante boba, pero así es la peli, La maldición de Lake Manor.
¿Por qué no nos tocas algo, Samuel?
Aquí no me falta de nada y es el mejor sitio del mundo.
¿Crees que la felicidad no tiene un precio? ¿Cuál es tu obligación?
Seguir el programa.
¿Cuál es el objetivo del programa?
Vamos a finalizar con un documental de José María Borrell que se llama Una luz en la oscuridad.
Pues efectivamente este año, tanto 2020 como este inicio de 2021...
Se está haciendo un año de documentales.
Lo que nos está acercando es muchos documentales y algunos muy interesantes. En este caso, Marta es una curiosa adolescente con grandes expectativas en su vida. Un día decide viajar a Mozambique después de escribir una redacción sobre la educación en los países subdesarrollados. Será entonces cuando decida ir a la isla de Ibo, al norte del país, un lugar donde se aplica la educación sostenible, que consiste en la idea de que la limosna o la ayuda gratuita es la peor forma para fomentar el crecimiento y la enseñanza. Su vuelta a España querrá hacer todo lo posible para poder expresar las ideas innovadoras que aprendió durante ese periodo de tiempo y que la hizo ver el mundo de una forma muy diferente a lo que pensaba ella. Junto con un compañero de la escuela van a encontrar la manera de hacerse eco dentro de un importante fórum de la UNESCO. Y este documental precisamente lo que sigue pues es este viaje de esta joven.
Pues totalmente recomendable. Tenemos un poquito de sonido del documental, vamos a escucharlo.
Si solo fuese dinero, el problema lo podríamos solucionar, pero exige coordinación, exige formar profesores y pagarles bien.
I don't remember much of the content I was taught at school. I remember my teachers.
Mas nossos professores falam que você não passa da disciplina minha sem dormir comigo.
Cualquier persona no puede hacer, obviamente no puede hacer.
Finalizamos con una peli que tenía que haber ido a salas cinematográficas, pero como está pasando con otras, bueno, pues al final son las plataformas las que se hacen cargo de ellas o se venden a plataformas o la plataforma está muy interesada en tenerla en su catálogo y la estrena. Y es lo que ha pasado con Mamá te quiere, una película americana de terror, porque sobre todo lo que cuenta es muy fuerte, interpretada por la gran Sarah Paulson y Keira Allen, que hace la hija, y que es una peli muy inquietante. Estamos hablando de precisamente el personaje de la joven, de Chloe, que así se llama, el personaje interpretado por Keira Allen, que tiene un amor desmedido por parte de su madre, ¿no? Que es el personaje de Sarah Paulson y que responde a Diane. No es un consuelo, sino una amenaza. La relación entre ambas es particularmente extraña. Por un lado, la madre ha criado a su hija en un completo aislamiento por la enfermedad que padece, controlando cada uno de sus movimientos, y sin embargo la chica, la niña, no es ninguna niña, la adolescente, está descubriendo los oscuros secretos que guarda su madre y necesita escapar cuanto antes de ella. La película se las trae, ya aviso. Hubo una versión que yo ya vi anteriormente a esta, en donde se contaba la misma historia. Y a mí me gustó mucho porque sobre todo es toda la relación y todo lo que es capaz de hacer una mujer enferma, porque no deja de ser una mujer enferma, como es el caso del personaje de Sarah Paulson. Mamá te quiere.
Hay que decir que está en Movistar Plus.
En Movistar Plus, es verdad.
Se pondrá bien.
Lo haces todo por mí. Me das clases,
cocinas. ¿Soy una carga?
Mi vida.
¿Podría ayudar más?
Soy tu madre. Mi deber es ocuparme de ti cuando me necesitas. Y me necesitas.
Pues nos vamos con el verano que vivimos, la banda sonora de esta peli, y solamente deciros que hasta la semana que viene, que nos vemos, que nos encontramos, que vamos a hablar de cine, y como os digo siempre, el cine es un sitio seguro, no hay ningún caso de COVID, ir a ver las películas en pantalla grande merece la pena. Hasta siempre, amigos. Yeah.